La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
The lie and lie, the love are hanging on, we push and shove. Possession is the motivation that is hanging up the goddamn nation. Looks like we always end up in a rut.
are the killing hogs. Twisted children are killing frogs. Poor dumb rednecks rolling logs. Tired old ladies kissing dogs. I hate the human love of that stinking mud. I can't use it. Trying to make it real compared to what. He's got his war. Folks don't know just what it's for. Nobody gives us a rhyme or reason. Have one doubt, they call it treason. We're chicken feathers all without wonder. God damn it, trying to make it real compared to what. The wrath of God, preachers filling us with fright. They all trying to teach us what they think is right. They really got to be some kind of nut. I can't use it. I'm trying to make it real compared to what. And where's that honey? Where's my God and where's my money? Unreal values, a crass distortion. Unwed mothers need abortion. Kind of brings to my old young King Tut. He did it now. Try to make it real compared to what.
La música que vamos a escuchar hoy es una grabación en vivo en el Festival de Montreux de 1969 a cargo de Eddie Harris y Les McCann. Digamos que Eddie Harris había nacido en Chicago en el 1934, y va a fallecer en Los Ángeles en 1996. Era un saxo tenor estadounidense de jazz. Harris nació y creció en Chicago. Su padre era originario de Cuba y su madre de New Orleans. La primera experiencia musical de Harris fue la de cantante en la iglesia, comenzando a los 5 años, para luego empezar a tocar himnos en el piano, simplemente de oído. Esto respecto a Harris. Leslie Coleman McCann había nacido en Kentucky en septiembre del 35, es un pianista, cantante y compositor de jazz estadounidense, vive todavía, y es una de las figuras centrales del llamado funky jazz. Instalado en California en 1959, empezó acompañando al cantante Eugene McDaniels, aunque pronto formó su propio trío con el que tocó a comienzos de los años 60, frecuentemente en clubs de Nueva York. El personal que vamos a escuchar hoy, aparte de Harris y McCann, que Harris, no sé si lo dije, Les McCann es pianista, y Benny Bailey va a ser la trompeta, Lero Vinegar toca el contrabajo, y Daniel Dean es el baterista. Esto respecto a lo que tiene que ver con la música. Vamos a leer algo. Este caso va a ser Mario Golovov, El realismo bárbaro, un artículo dedicado para que nos enteremos quién fue el Caravaggio. El programa ya empezó. Thank you.
Cuenta Luis Urtic, prestigioso historiador y crítico de arte, que hacia el segundo tercio del siglo XVI, agotado el primer renacimiento y habiendo comenzado a florecer nuevas escuelas que ya no tenían como límite el taller ni por programa el desarrollo de un oficio, sino la correspondencia con un pensamiento, unas costumbres y, en ciertas oportunidades, algunas instituciones políticas de los surgentes estados, el arte todo se preparaba para que, en el siglo XVII, vieran la luz auténticas escuelas nacionales. En esa silenciosa competencia seguía siendo Italia la que iba a imponerse y sus grupos a constituir el origen de las grandes líneas de la pintura europea: Flandes, España y Francia. Entre los maestros se destacaba uno, copista vigoroso de sus modelos, impetuoso, realista, descarnado y popular hasta la exageración y la invención. El pintor, sorprendentemente joven, se nombraba Michelangelo Merisi, llamado Il Caravaggio, y aludiendo a él, parece irritarse Urtic. La iconografía fue trastornada por esa intrusión de la humanidad vulgar en el mundo del Evangelio. Nacido casi seguramente en Milán en 1571 y llamado Caravaggio porque de ese lugar eran sus padres, Fermo y Lucia Aratori, y parece que él solo vivió allí algunos años de adolescente para resguardarse de una epidemia de peste, aprendió el oficio desde pequeño en el taller de Simone Petersano, un maestro con vínculos pictóricos en la Lombardía Oriental, Brescia, Bergamo, Cremona. No llegado todavía a la veintena, se va a Roma, casi sin etapas ciertas y conocidas, salvo quizá Parma, para ver algún Caracci, y Florencia, para apreciar como Masaccio solamente alumava ed embrova le figure senza contorno. Giovanni Paolo Lombardo, Trattato. Al comienzo pareció escasez económica, privaciones desacostumbradas, alguna enfermedad seria. Sobrellevó todo con intenso trabajo y ciertos auxilios amistosos, aparte de la teste fatte tre al giorno, para un maestro siciliano que dicen lo explotaba así. Lo más destacable de esta etapa inicial es que empieza a combinar la clásica pintura con la de los objetos flora y fauna y a distinguirse entre los primeros que se interesará por lo que después llamarían naturaleza muerta. Thank you. Esta es quizá una de las ideas centrales que cruza la obra del Caravaggio. Según criterios más o menos oficiales de la época, según la estética tradicional y la moral corriente sobre la jerarquía de los géneros, pintar lo inanimado, la naturaleza inferior, era practicar un arte de segundo orden. El ser humano y sus acciones representaban el verdadero fin de la pintura, mientras que lo que parece buscar él es algo que estaría en la bisagra, los vínculos, las relaciones entre las figuras y lo inanimado. El marqués Vincenzo Giustiniani, su amigo personal, escribe poco después de su muerte. Il Caravaggio decía que esta manufactura le permitía hacer un cuadro bueno, tanto de flores como de figuras. Uno de sus mayores y mejores estudiosos actuales, Ferdinando Bologna, sostiene: la historiografía ha puesto a tiempo dos pareceres en el centro de la controversia. Si el Merisi practicó o no la naturaleza muerta como género autónomo, y si él debe ser considerado o no también el descubridor de la autonomía de tal género. No está tan alejado el tema del que parece consagrarlo ante la historia, por haber sido, entre otras grandes realizaciones, indiscutido fundador del llamado tenebrismo. Surgido en pleno barroco y fruto, como él, de las adaptaciones y críticas de la Reforma, de los desbordes permisivos de una contrarreforma que, es probable, no los quisiera tanto, y plenamente de la voraz, reivindicativa y necesaria presencia de la imagen y de los sentidos contra los luteranos y calvinistas, habían arremetido sin descanso. El cuerpo empieza a aparecer, ¿cierto?, con Il Caravaggio, con rasgos de sus contemporáneos, y algunos posteriores, muy pacatos, dirán bárbaros, marcadamente naturales y reales, sus pies toscos y sus manos de dedos laboriosos y retorcidos, en una obra provocativa, avanzada, arrolladora. Sin que se le descubran hasta ahora demasiados antecedentes, aunque sí la mar de seguidores, entre los más prominentes, lo españoleto, Giuseppe de Rivera, en 1591-1652, y la grandísima Artemisa Gentileschi, en 1593-1654, reivindicada hoy por todo el feminismo. el Caravaggio, a quienes muchas veces la maliciosa crítica supuso rebajar a la categoría de naturalista, ignorando su luz incomparable y la composición renovadora, llegó a contarse, siempre peyorativamente, que detenía a sus modelos por la calle para hacerlos posar y que no ocultaba ni corregía sus defectos. Por ello, quedan esa suerte de revuelta plebeya y esas formas vitales en no mucho más, al fin, de unas 40 pinturas, que no por casualidad los franceses del siglo XIX, Théodore Géricault, pintor romántico de la vida cotidiana, y Gustave Courbet, en el que sale del taller hacia el sol y el aire, rescataron de los depósitos de los museos y que, para Renato Gattuso, constituyen una pintura nueva, compleja, irreducible a esquemas y a escuelas, solitaria grandeza de una poesía aún más solitaria. De él escribe André Malraux en Le Muse Imaginaire de 1947. El Caravaggio volvió profanos a sus personajes, sin duda deliberadamente. Si fracasó cuando dio sus caras de viejos artesanos al que sostiene a Cristo en su descendimiento y al San Pedro en la crucifixión, fue porque no luchaba contra una abstracción patética como el arte gótico contra la abstracción romana, sino contra una idealización a la que no podía vencer contentándose con individualizarlos. Su vida se apresura paradójicamente, no es el único asombro que produce este artista. Abandona casi toda su pintura profana, introducido casi abruptamente en la pintura religiosa por su relación con el cardenal Francesco María del Monte, músico, alquimista, astrólogo, científico y promotor de las artes, quien lo acoge en su palacio, transforma los personajes y las figuras de tales escenas en hombres pobres, miserables, de la calle y de los caminos, aplica un desnudo y hasta un sórdido naturalismo del cual, por cierto, sus contemporáneos lo acusan, como si fuera un adalid rechazado de nuevos horizontes. Los últimos años de su vida son tormentosos, crece el conocimiento y la celebridad, pero hay también incidentes diversos, peleas con colegas y con amigos, escándalos, daños y roturas, y hasta un crimen, sucedido a raíz de un partido de tenis, denominado en aquella época para corda, que degenera en reyerta, del cual se lo culpa y debe salir precipitadamente de Roma. A este respecto, como a muchos otros, pocos artistas hoy contemporáneos despiertan tantas afinidades con el Caravaggio como su compatriota Pier Paolo Pasolini y, sobre todo, aunque menos asombroso, en el estudio de las caras y los cuerpos de la gente del pueblo, en el encuentro, el descubrimiento y la muestra de esos chicos de la vida. Vuélvese a ver, si hay dudas, los impactantes San Mateo de uno y de otro. Desechada la posibilidad temporal, humana e irreverentemente fantástica de que el Caravaggio haya conocido, gustado y absorbido la obra de Pasolini, queda como inverosímil, aparte de otras semejanzas evidentes, la pedagógica alternativa inversa. Thank you. Hoy pertenece a una actuación en Montreux en el año 1969 de Eddie Harris y Les McCann. Esto es la música. Y lo que leímos fue un artículo que escribió el señor Mario Golubov, que se llama El realismo bárbaro, que es un recuerdo de aquel maravilloso pintor Caravaggio. La música, los títulos, Compare to That fue lo primero, comparado con qué. Lo segundo, Cold Duck Time, es decir, tiempo de pato frío. Catalin's Theme, es decir, tema de Catalin. You got it in your soulness, es decir, lo tenés en tu alma. Lo que estamos escuchando es Kafkan, también siempre de aquel festival de Montreux del año 69, y nos vamos a ir con The Generation Gap. Siempre los artistas son Les McCann y Eddie Harris. El lugar es el Montreux Jazz Festival del año 69. Este último título significa la brecha generacional. Y nos fuimos.
Okay, this is called The Generation Gap. Thank you.
y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.